could fall forever and sparkle through the clouds and stormy weather. And in the darkness of the night, the star would shine a glimmering que sí, porque después de la pandemia y la guerra y la Filomena y los aires del desierto, viene un verano prometedor. Y después de las penas y los dolores, viene la alegría y el buen humor, y de nuevo renacen la vida y la esperanza. Y aquí estamos esperándolos con buen humor y con chistes y con belleza y con la elegancia de Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Ya estamos en verano.
Ya estamos.
Es la que más me gusta.
Es la que más te gusta. Sí, yo creo que a mí también, sí.
¿Sí?
Sin duda,
sí, Paulete,
duda.
¿A ti no?
Me gusta, pero la parte del calor no, he de decir. Es bonito porque sale el sol, yo qué sé, la gente
que
está...
Que no, Paulete, que lo mejor es el calorcito, estar ahí a 40 grados.
A ver, una cosa es el calorcito a 32, 33 y otra cosa son 40.
Bueno, si estás
40.
En un patio andaluz,
claro,
con un botijo, claro, o bajo los palos de un sombrajo tomándote un daiquiri, ¿verdad?
Lomana,
todo depende.
Con poca ropa,
viviendo
la vida en el chiringuito.
Pues esta semana nos hemos tenido que volver a poner el abrigo. Yo uno de los días he llevado abrigo de verano.
Yo me voy a Menorca el martes.
Ay,
porque con todo
el mejor
esto
momento
de la OTAN va a estar Madrid insoportable. Así que digo, me voy 4 días.
Bueno, va a estar petado y colapsado. Mañana hablaremos minuciosamente y proporcionaremos detalle de las dificultades que se van a afrontar. También de por qué se reúne la Alianza Atlántica, de cuáles son los desafíos.
A mí me da mucho miedo, Cristina.
Me da mucho miedo porque...
Bueno, porque tú sabes lo que ha dicho Putin. Aquí como Zelensky y Ucrania entre la Alianza Atlántica, la monto. O sea, y entonces que sea justo en nuestro país, a ver si de repente
no,
nos llega
pero vamos
misil.
A ver, Ucrania no va a entrar en la OTAN, eso ya lo han dejado claro las autoridades atlánticas. Y a mí lo que me da miedo no es estar en la Alianza, sino estar fuera de ella, guapa.
No, claro, a mí también. A mí es que no me has debido entender. Te digo que me daba miedo el hecho de que, como estaban diciendo últimamente, que Ucrania entrase como miembro de pleno derecho en la OTAN.
No, era en la Unión Europea, ¿no? Uh-huh. Quiero decir, donde se le ha admitido recientemente, gracias a Dios. Bueno, Carmen, yo te quería preguntar por el marqués asesino del barrio de Salamanca, porque para mí que tú lo conocías.
Pues vaya plan, ¿no? Yo le conocía de vista, pero
fíjate,
vamos a haber coincidido en fiestas, en sitios, pero hace muchos años. Yo no recuerdo últimamente haberle visto, porque además la mayoría de sus amigos y de conocidos no querían saber nada con él, ¿eh? Porque se había vuelto una persona muy agresiva y muy, pues muy extraña.
Sí, ahí hay una cosa de una progresiva decaimiento, ¿no? Que una obsesión por las armas, por pegar tiros en
el
patio.
Bueno, la gente que se mete sustancias nocivas, como drogas, por ejemplo, alcohol y todo esto mezclado, y lleva una vida pues que no es la que debería llevar, pues las células cerebrales y la cabeza se les va. Y entonces, bueno, cada uno tiene... Porque las armas que tenía, no tenía permiso de armas porque las había heredado y no se había molestado ni en pedir permiso de armas. Pero era un hombre peligroso por todo lo que hacía. Los vecinos no le denunciaban. ¿Por qué no le denunciaban? Porque tenía miedo, tenían miedo. Le tenían mucho miedo. Y lo que ha hecho con su mujer y con esta amiga de su mujer, que era una persona que le ayudaba también a resolver cosas en casa y todo esto, pues se supone que fue por un arrebato, porque estaban discutiendo por la niña, en realidad, por quién iba a tener la custodia de la hija.
Sí, estaban como en proceso de separación, ¿no?
Efectivamente, entonces a estos arrebatados así... O sea, a lo mejor llegó la mujer de viaje y bueno, discutieron y con una escopeta. Bueno, además los vecinos, aunque oyesen tiros, como este estaba hasta en el patio de vecinos armándola con tiroteos y tiraban, pues o pudo poner un silenciador. Yo no lo sé, pero de cualquier forma parece mentira que una persona que tuvo una educación impecable, porque fue compañero de amigos míos de colegio y siempre se relacionó con gente pues que supone que tenían una cabeza, una educación, una ética, pues bueno, esto es un ejemplo para no meterse en sustancias. A su madre la maltrató en un momento dado y a su hermana, por eso le denunciaron.
Es que yo creo que la educación no necesariamente garantiza el equilibrio personal ni la bondad del corazón. Es que es ahí una cosa compleja, ¿no? Pues por eso te quería preguntar. Por cierto, aquí te preguntan también sobre tus modelos. Mira.
Hola, Carmen, buenos días. Una pregunta un poco rara. Si yo te pregunto quién es tu héroe, ¿qué me dirías? Te lo digo porque estos días ha estado Ben Stiller en Ucrania y ha dicho a Zelensky que es el suyo. ¿Cuál es el tuyo? Muchas gracias, guapa.
Ben Stiller le ha dicho a Volodymyr Zelensky que es su héroe.
Ben Stiller,
pues mira.
Sí, el actor. Sí.
Pero para mí Zelensky no es ningún héroe. Héroes son los ucranianos civiles que han perdido la vida, que han sufrido una barbaridad. Ellos, él y parte del ejército no han sufrido, ni muchísimo menos lo que ha sufrido la población civil.
¿Pero cuál es tu héroe? Mí, que es la pregunta del oyente.
Bueno, sí, es verdad, es que de repente me voy. Pues mira, a mí me gustan las personas que han hecho un bien a la humanidad. Uno de mis héroes siempre será Fleming, el inventor y el que sacó y desarrolló la penicilina. La penicilina ha salvado tantas vidas, a tantas mujeres en los partos. Antes morían muchísimas de fiebres pauperales, de infecciones. Y bueno, y a cualquier persona que tuviese una infección que tenía una cantidad enorme de posibilidades de morir. Otro héroe para mí fue el inventor de la luz, Thomas Edison. O sea, de repente
o sea,
se me han venido a la cabeza.
Son como más científicos. Sí.
Personas que hacen un bien a la humanidad. ¿Qué mayor bien que tener luz y dejar el candil y las velas? ¿Qué mayor bien que salvarte la vida con la penicilina que nos la sigue salvando? Porque de una infección de bronquios, de cualquier cosa, o sea, de todo, hasta de una sífilis.
Bueno, pues la siguiente pregunta se parece un poco, ¿eh? También habla de excelentes.
Hola, equipo de fin de semana. Yo quería mandar una pregunta para la sección de Lomana, porque acabo de leer que el alcalde de Almeida quería proponer al Tim Burton este para ser el primer embajador de Madrid y, no sé, se me ha ocurrido preguntarle a Lomana qué le parecía esto. A ver qué puede comentar. Gracias.
Tim Burton como primer embajador de Madrid, ¿qué te parece?
A ver.
Tim Burton, que es este que hace las series de animación, ¿no?
Sí, es el director
y es un gran director de cine, ha hecho películas muy buenas, también él como actor, me parece fenomenal. Todo lo que sea hablar bien de Madrid, llevar la imagen de Madrid, de España, por el mundo con un personaje que tiene una solidez intelectual y una solidez como persona, pues me parece muy bien. Parece estupendo.
¿Y a ti te gustaría ser, Carmen, embajadora de Madrid?
Yo creo que ya lo soy, sin que me nombren. Sin que me nombren, porque siempre hablo de lo maravilloso que es Madrid, del bien que me hizo a mí en una época muy dura de mi vida, que decidí venir a vivir a Madrid. Y de verdad, no tengo más que agradecimiento a Madrid, a la gente de Madrid y a todos los que me acogieron con cariño.
Carmen es muy embajadora de muchos sitios, de Marbella, de León, de
también.
España en general.
¿Es verdad?
Mira, ahora te hacen una pregunta de urbanidad, de esas cosas que a mí me gusta porque son muy prácticas, que a veces te pones con los cubiertos o en la mesa y te haces un lío.
Querida Carmen, ¿sí? Toca ya mía. Tengo una gran duda. ¿Cómo se pela el plátano y cómo se come la sandía, ahora fruta de verano? ¿Con cuchillo y tenedor o a mordisquitos? Un besazo.
Me encanta lo de a
mordisquitos. A mordisquitos, depende, porque además se te escurre por los lados de la boca. Sí. No, yo la tomo con cuchillo y tenedor. O sea, con un tenedor la pincho, con el cuchillo corto por abajo y luego voy poniendo trocitos. El plátano es la típica cosa que nunca voy a comer en un plato normalmente. Yo al menos, cuando estoy en mi casa y quiero comer un plátano, que como todos los días por lo menos uno, corto la parte de arriba más dura y luego lo pelo, así como en gajos.
Sí, pero en sociedad no puedes hacer eso.
No se puede.
Ya nunca te ponen un plátano. Pues en sociedad tendrías que
hacer. A mí me enseñaron las monjas a pelarlo y fue muy divertida la clase.
No, claro, pero... y como las naranjas.
Pinchas en el vientre del plátano con el tenedor, cortas los dos extremos con el cuchillo, vuelves a pinchar en el centro y abres como una costura toda la piel del plátano a lo largo. No, con el cuchillo y el tenedor. Hables la funda y luego partes el plátano en rodajitas.
¿Y todo ese proceso más o menos cuánto tiempo lleva?
Nada, yo lo sé hacer súper deprisa.
Ay, que me encanta.
Sí, no, sí, yo te quería decir que el plátano, sí, efectivamente, se puede pelar y si estás en un sitio con gente y te ponen un plátano, pero qué raro es, ¿no? Que estés incluso en tu casa a la hora de comer, no pones un plátano
en casa
de
postre. En casa no lo hago, pero
y si lo pones, no, pero en sociedad nunca yo creo que te van a poner un plátano así, tal cual, con la piel en un plato. Te lo ponen preparado en un cup de frutas, mezclado con algo, o a lo mejor ya partido en trozos con un chorrito de leche condensada por encima, por ejemplo, es muy bueno. Pero así tal cual yo nunca he visto. A mí ni las monjas.
Creo que Cristina debería hacer un tutorial de cómo parte ella con cuchillo y tenedor el plátano.
¿Sabes?
Y
en casa no, porque yo como una mona en casa.
Mira, ¿el qué, Carmen?
Hablando de plátanos, yo de repente he cogido una costumbre que es así como muy del campo, porque le vi a Juan del Val comiendo un plátano y mordiendo pan. Y yo digo, qué horror, ¿qué haces?
Ah, mucha gente lo hace,
sí.
Pan con plátano.
Oye, ¿no sabes qué rico?
Está muy bueno.
Yo de repente dije, voy a ver, este que dice Juan que es tan bueno. Oye, me encanta.
El plátano con todo. A mí me entusiasma también. Y además mucha gente me ha confesado que comía banana y que a raíz del volcán de La Palma se ha pasado al plátano canario, que es el que hay que comer. Y ha experimentado un descubrimiento. Claro que el problema de los precios ya está empezando a poner difícil las cosas. Que hay
no, pero hay que tomar un plátano para los calambres, porque te da mucho potasio.
Sí, es bueno para la depresión. Da mucho
Eso no sabía
yo. Sí, tiene mucho potasio y levanta el ánimo.
Fíjate.
Te levanta el ánimo y te quita los calambres.
Bueno, mira lo que voy a hacer, que me estáis poniendo nerviosa. Ahora mismo saco mi plátano, que lo tengo aquí en el bolso.
¿Estás sacando el bolso?
Aquí está el plátano matinal.
Podemos conseguir un cuchillo.
Las 12 y 17.
Doy fe totalmente.
Y viva Canarias.
Y viva Canarias, las preciosas Islas Canarias. Bueno, hay aquí una pregunta muy graciosa, porque se ven en los mercados de nuevo guantes largos y hay quien está tan confuso como yo.
Mira, este es un mensaje para Carmen. Yo heredé de mi tía abuela unos guantes de tul negro con bordados en motivos florales de color negro también, que son largos por encima del codo y son muy bonitos. Lo que pasa que no sé en qué ocasión se podría llevar un guante así. Pues a ver qué opinas, o a lo mejor es que ya no se lleva eso en ninguna ocasión. Venga, buen fin de semana a todos.
Tiene lo suyo,
pues mira, los guantes largos se siguen llevando, pero bueno, en plan muy sofisticado, no es una cosa tan habitual. A mí me encanta, por ejemplo, con los trajes de noche, según con qué trajes de noche, con mucha gala, los guantes pueden quedar preciosos. Antes los hacían muy finos, en una piel especial, pero los de tul ya la verdad es que no se llevan. No,
vaya,
no.
Vaya.
Te puedes poner un guante de estos, el día, por ejemplo, si sales en procesión en Semana Santa vestida con mantilla y como debes de ir, ahí sí te puedes poner unos guantes, pero cortitos, de malla o de tul. ¿Sabéis cómo son los de malla? Pero si no, no se llevan.
Es difícil, desde luego.
No,
y tiene
pues
que
a no ser una fiesta de disfraces de una época, pero no, un poco gótica.
Es difícil.
Pero no.
Y Carmen, ¿y las novias que llevan guantes? Porque yo he visto últimamente una novia que llega al altar con guantes. ¿A ti eso qué te parece?
A mí no me gusta. A mí no me gusta. Personalmente ir con guantes... en plan de novia, no. Eso se veía en los años 50 americanos, pero tampoco en las novias. O sea, las mujeres antes siempre llevaban guantes, siempre. Uh-huh. Incluso en verano llevaban unos guantes blancos. Lo habéis podido ver a Grace Kelly muchas veces en películas.
Hombre, las pelis, ¿no? Esas pelis.
Y de... era como de niña bien, de elegante, ir con guantes. Ahora no. Y desde luego una novia no me gusta nada. Y hablando de novias, no sé, es que no he tenido ninguna pregunta, yo creo, de novias así, de protocolo en la iglesia.
Bueno, aquí tengo, perdona, aquí tengo una, mira, vamos a adelantarla. Hay una pregunta de oyente justo sobre bodas.
Hola, muy buenos días. Mira, os escucho hablar mucho de protocolo de bodas. Anda, mira. Y yo te quería preguntar. Mira, hay novias que se quitan el velo que les cubre la cara cuando llegan al altar. Yo tenía entendido que eso no debería ser así. Me gustaría que me aclararas si puede ser. Y después, el beso de los novios cuando se dan el si quiero. En fin, entiendo que tiene que ser un beso discreto. No.
Pues vamos a ver por qué
está.
Me gustaría que les comentes. Muchísimas gracias.
Me encanta.
A ti por la pregunta que me has hecho, porque estaba deseando hablar de esto.
Mira.
Porque es que hay mucha gente, o sea, que hoy en día ya me hartaba decirlo. Yo no sé, la gente cuando se casa es como una cosa folclórica, parece que le han, sobre todo si es religiosa, ¿no? Parece que le han quitado todo el sentido. Entonces, de repente he visto estas influencers que se casan, una que aparecía. Primero, cuando entra la novia a la iglesia, los invitados deben de estar todos dentro de la iglesia ya, esperando.
Ah, mira, eso es una duda, porque ¿quién quiere acompañar a los novios desde la puerta?
Pues no. No tienen por qué ir con todo el... Con los novios van los pajes que llevan las cosas y luego, por ejemplo, los ingleses y en América suele ir como una dama de honor o dos, pero en España no es lo habitual. Pero yo no estoy hablando de damas de honor vestidas para entrar con la novia, sino de todas las amigas, influencer, fuera, haciendo fotos, un lío allí de miedo. Bueno, que eso lo hagan cuando sale. Entonces, aparece una novia velada. Velada quiere decir que lleva el velo por delante de la cara, ¿no? Uh-huh. Y eso es un símbolo de pureza, de ir como muy recogida, ¿no? Y entonces no te lo debes de quitar, por supuesto. Entras en la iglesia, no mirando a todo el mundo y saludando, eso lo haces después cuando sales. Pero entras con cierto recogimiento del brazo de tu padre o del que sea el padrino hasta llegar al altar, que se supone que el padrino te deposita ante la persona que va a ser tu marido y ante el sacerdote. Sigues velada, con el velo por delante. Y cuando ya el sacerdote dice, os declaro marido y mujer y os ha casado, en ese momento el novio te levanta el velo y te da un beso. Un beso con cariño, un beso con respeto, no un morreo, que es lo que hacen muchos.
Comer los morros.
Pues sí. O sea, eso es lo que debe ser. Luego otra cosa es lo que hace yo. Te digo que la boda esta que te comento, que la novia iba guapísima, pero luego bueno, la novia ya llega al altar... El novio, no sé por qué, la estaba esperando llorando como una magdalena.
Eso digo, pasa mucho, tío, eso sí que pasa.
Pero qué flojo. Ella contenta, encantada, se quita el velo, nada más entrar, le da un abrazo. Todo esto antes de casarse.
Ya, ¿no? Yo sí he visto
entonces
novios...
está rompiendo el ritual, está rompiendo las normas. Y yo no sé cómo tienen una wedding planning, se supone, alguien que les organice la boda y no les enseñe esto, porque es fundamental.
Hombre,
y bueno, pues eso le contesto a esta señora.
¿Qué decías, Paulette? No... Perdóname.
Que yo creo que las wedding planners a veces se centran más lo que es en el convite, ¿no? De después.
Bueno, y luego que siempre la gente ha de ser libre, hacer lo que le dé la gana, ¿no?
Sí, o sea, y yo lo de los novios llorando
a mí
sí
me ha
visto.
Preguntado
claro, lo que es tú, exacto.
Beso, cuándo y si va velada, cuándo se debe quitar el velo. Luego ya, a partir de ahí, que hagan lo que les dé la gana.
Claro.
Pero no es... ya empezando así, pues que hagan lo que les dé la gana con todo, pelando plátanos, naranjas, claro, pero hay unas formas de educación y de protocolo que debes de saberlas, luego si quieres las cumples o no.
El beso que has dicho, no sé si lo has dicho, Carmen, perdona, el beso que se dan cuando el sacerdote dice, bueno, cuando se dan el sí quiero, ¿en la boca, aunque sea discreto, o en la mejilla?
No, en la mejilla, vale, mejor.
Bueno,
y si es en la boca, tiene que ser suavecito.
Leve. El ala leve del leve abanico. Hay una noticia que me ha encantado porque siempre damos noticias de separaciones, de divorcios, de rupturas, y detrás hay muchísimo sufrimiento del que no se habla nunca, pues porque no se lleva. Y Amelia Bono y Manuel Martos, que se separaron en su momento después de 13 años de matrimonio, parece que emprenden de nuevo la vida conyugal, y pensando en sus hijos, que son 4, pues verdaderamente la alegría es muy grande. Así que, si te parece, después de del espacio de viajes vamos a hablar de esto, querida Lomana. Y luego quería preguntarte, justamente porque vamos a fin de semana de viajes, sobre, fíjate, ciudades históricas, ciudades patrimonio de la humanidad, lugares diferentes, porque tienen muchísimo patrimonio, porque están perfectamente conservadas, porque son casi un museo, un libro abierto, que a ti te gusten. ¿Cuál es tu preferida?
Uy. Ya, pero estaba pensando, es que no sabía si pasabas ya directamente.
No, te pregunto.
O sea, ¿puedo contestarte ahora entonces?
Sí.
Hay muchísimas en España, pero a mí, y eso que no está en la lista de las
más importantes, de las 15 patrimonio
León,
de Roma. Ah, fíjate.
Hagamos de patria ahí,
León, porque es maravilloso, sí, que todo lo que tiene. La Catedral de León es impresionante.
Merecería estar en la lista de patrimonio.
Tan impresionante es San Isidoro de León, una joya del románico, donde están enterrados los reyes de León, que no hay que olvidar que fueron las primeras cortes de Europa, fueron las cortes de León. Está, le llaman la Capilla Sixtina del Románico, con unas pinturas, con... Es muy difícil encontrar un románico tan bonito y tan puro como el de San Isidoro de León.
Es impresionante.
Y así podría deciros, el Hostal de San Marcos, otra maravilla también.
Hemos hecho varias veces el programa desde el Hostal de San Marcos.
La Casa de los Botines es preciosa también, el Palacio de los... De los Guzmanes, que es una maravilla, ¿no? De los Botines. De los
La verdad
Guzmanes.
es que merecería, es verdad, León.
Hombre,
forma
y
parte
tiene
de esa
también,
lista.
Es que tiene de todo. O sea, el casco antiguo de León es absolutamente maravilloso porque pasaba el Camino de Santiago por el medio. Tiene hasta el Gaudí, tiene el Palacio de Gaudí en León, que es el Palacio de los Botines, no el de los Guzmanes, que es otro. Y bueno, en Astorga también está Gaudí.
Bueno, eso ya que ya nos vamos de ciudad, ¿eh? Pues vamos a hablar de esas
León,
ciudades patrimonio de la humanidad.
Gaudí trabajó en León, en el reino de León, porque León es un reino.
Vamos a trasladarnos a La Laguna, que es una de ellas, en Tenerife.
¡Ay, qué precioso!
Y a recordar, pues, grandísimas ciudades españolas patrimonio de la humanidad.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Yo soy Alcalá.
Yo soy Ávila.
Yo soy Baez.
Yo soy Cáceres.
Yo soy Córdoba.
Soy Cuenca.
Soy Ibiza.
Yo soy La Laguna.
Yo soy de Mérida.
Yo soy Salamanca.
Son de Santiago.
Soy Segovia.
Yo soy Tarragona.
Yo soy Toledo.
Soy Úbeda.
Y en fin de semana de viajes estamos más de moda que nunca, porque queremos sugerirte destinos, por ejemplo, para este verano. ¿Y por qué no ir, digo yo, a una ciudad bellísima, a una ciudad llena de patrimonio cultural, a una ciudad con muchísimos museos? Así son las ciudades patrimonio de la humanidad. Y atención, porque 15
hay en España de estas ciudades Patrimonio de la Humanidad? Por ejemplo, Ávila, con sus extraordinarias murallas, o Cáceres, en plena ruta de la Plata, o por ejemplo Córdoba, o Cuenca, o Ibiza, o Santiago de Compostela, o Tarragona, o Toledo, o San Cristóbal de la Laguna. Su alcalde está con nosotros, el alcalde de San Cristóbal de la Laguna, don Luis Geray. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, yo de verdad que tengo clavado en el alma las fotos mentales de la Laguna, una de las ciudades más bonitas realmente del mundo, en efecto.
Bueno, pues sí es cierto, somos una de esas 15 joyas que tiene la corona del Reino de España, ¿no? Como se suele conocer de estas maravillas de ciudades Patrimonio Mundial de la Humanidad que tenemos en nuestro país. Y la verdad que San Cristóbal de la Laguna, pues efectivamente, es una ciudad que invita a conocerla a pie, a recorrer sus calles, a gustar pues de sus platos típicos y su gastronomía de primer nivel, o incluso pues de recorrer sus espacios naturales, ¿no?
Es preciosa. Para que se haga a la idea la gente, la Laguna es como estar en el siglo XVI, tiene una homogeneidad en sus edificios increíble, un trazado absolutamente cuadriculado, lleno de palacios, de museos, de casas de colores. Realmente quienes no conozcan la Laguna se están perdiendo algo muy grave, pero es que además don Luis Geray es vicepresidente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, o sea que es experto también en las otras. ¿Qué tienen en común todas estas ciudades Patrimonio de la Humanidad?
Bueno, pues yo creo que lo primero que hay que decir es que somos 15 ciudades únicas, que somos reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Mundial, que siempre se nos olvida eso de que somos Patrimonio Mundial de la Humanidad, ¿no? Son ciudades que encuentran con monumentos extraordinarios, como ciudades como, por ejemplo, en este caso, ya que hablo también como alcalde de la ciudad, siendo también vicepresidente de las ciudades patrimonio, podemos decir que somos, por ejemplo, modelo en el que se sirvió el desarrollo del trazado urbano de las ciudades coloniales de América, ¿no? Tenemos peculiaridades que son únicas y extraordinarias. No solamente somos zonas donde poder venir a disfrutar de sus entornos, sino también de reconocer y conocer la historia en primera persona. Y, por supuesto, ofrecemos una experiencia de vida, todas y cada una de estas 15 maravillas que tenemos en España, que una vez que somos visitados o somos, pues sí, que son invitados a visitarnos, quieren enseguida todos estos turistas, todas estas, incluso propios vecinos de los entornos que más cercanos de estas ciudades, quieren volver de manera inmediata. Y eso nos diferencia como, digamos, lugares excepcionales de nuestro país.
Claro, es que pensamos en Mérida y en su anfiteatro y en sus restos romanos, o pensamos en Salamanca con su universidad del siglo XVI, o en Santiago de Compostela, y se nos ponen estampas en la cabeza. Para que una ciudad sea Patrimonio de la Humanidad, efectivamente, aparte un patrimonio, valga la redundancia, importante, ¿qué se necesita?
Bueno, nosotros tenemos que trasladar una enorme diversidad de oferta, no solamente hablando desde el punto de vista monumental o gastronómico, también desde el punto de vista cultural, del ocio del mejor nivel que nos podamos encontrar en el Estado español, ¿no? Y eso nos hace diferente porque hablamos de 15 ciudades que son no solamente ya de por sí joyas, sino que también ofrecemos una diversidad en cuanto a la agenda cultural, lo que he dicho, gastronómica, incluso de conocer la historia tan nutrida que tiene nuestro país, que nos hace únicas, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de la importancia que tiene nuestra ciudad desde el punto de vista monumental, pero también al mismo tiempo hablamos de actividades como pueden ser de naturaleza, de conocer entornos mágicos o incluso de conocer espacios naturales protegidos que tienen un carácter excepcional y único en el mundo.
Claro, cuando ofrecemos a los oyentes una costa, una de las costas españolas, la Costa de la Luz, la Costa del Sol, la costa en lo que sea, o cuando le ofrecemos pueblos emblemáticos, le ofrecemos también un programa de visita. ¿Cuál sería el programa de visita para una ciudad patrimonio de la humanidad tipo?
Bueno, nosotros evidentemente tenemos que tener una oferta, digamos, muy amplia, ¿no? No solamente nos podemos centrar, digamos, en un pilar, tenemos que tener pues una diversidad dentro de esa oferta, como hemos dicho, desde la gastronomía, que nos podemos encontrar los mejores cocineros y platos en nuestra comida española, o también, por ejemplo, dar una oportunidad a quien nos visita de que tener un teatro al aire libre o descubrir un entorno que es único, como he dicho con anterioridad, ¿no? O incluso también una oferta amplia en el ámbito del deporte, o sin ir más lejos, que potenciar esos comercios de cercanía, esos comercios locales que tan buenos productos ofrecen y que son también, pues ofrecen esa excelencia y esa calidad que también nos están pidiendo todas aquellas personas que nos están visitando, que cada año, por suerte, pues son muchísimas más las personas que se fijan en esas 15 maravillas que tiene nuestro país en el mundo para visitarnos más periódicamente.
Claro, porque puede ser un salto que hagas desde otra zona, de costa o de interior, y que te permita conocer una de estas ciudades, o puede ser una semana completa, que como ahora ya te ofrecen pues no solamente los museos, sino también toda la gastronomía y los entornos naturales, pues te hagan entretenerte durante una semana completa. Lo cierto es que ahora durante la pandemia no lo hemos notado tanto, pero muchas se llenan extraordinariamente, ¿no? Estoy pensando, pues por ejemplo, en Santiago de Compostela, que a veces está directamente de bote en bote, o Ávila, ¿no? O Toledo. ¿Cómo se puede guardar el equilibrio entre la conservación del patrimonio y el desarrollo turístico de estas ciudades, Geray?
Pues para nosotros es fundamental el trabajar de manera organizada, sobre todo coordinada con las 15 grandes ciudades. No olvidemos que durante esta pandemia que nos ha afectado a todos, nosotros hemos estado trabajando a conciencia, reforzando y sacando a relucir esas fortalezas, preparándola mejor en las mejoras en las posibilidades que damos desde el punto de vista de la accesibilidad, dando un destino de seguridad en todas sus variantes a nuestras ciudades. Queremos garantizar que quienes nos visitan vivan experiencias únicas y sobre todo que sean experiencias inolvidables, y eso nos está haciendo a nosotros también tener y captar a un turismo que está bastante concienciado, ¿no? Que sabe perfectamente que la sostenibilidad es un valor fundamental que tenemos que aportar entre todos y entre todas para que podamos llevar a cabo el cuidado de nuestros grandes patrimonios, que son estas ciudades, y por supuesto nosotros tenemos que mejorar esos servicios desde el punto de vista, pues justamente lo que acabo de decir, ¿no? De dar tranquilidad, de dar esa oportunidad a la gente que conozcan, pero que sepan que lo que están pisando o lo que están visualizando es el tesoro que tenemos que, entre toda la sociedad, pues custodiar, ¿no?
Sí, la verdad es que tienen ustedes la ventaja de que parten de un turismo de bastante calidad, quiero decir, porque un señor que va a Magaluf desde Gran Bretaña para emborracharse, o que quiere ir al sur de Tenerife para lo mismo, pues no se le ocurre visitar la laguna o recorrer Santiago de Compostela o Tarragona, ¿no? Parten ustedes de un entorno muy privilegiado, de un turismo del futuro, de un turismo que da dinero.
Así es. Nuestras 15 ciudades tienen algo que ofrecer totalmente distinto a otros destinos turísticos, ya no solamente del panorama nacional, sin desmerecer, e incluso a nivel internacional. Si busca un visitante, es lo que está pidiendo, es tranquilidad y relax, como si busca diversión y posibilidades de ocio, o cultura o incluso arte, o si opta por actividades al aire libre, esto lo va a encontrar en nuestras maravillosas ciudades, ¿no? Cualquiera, y digo cualquiera, además desde el convencimiento, por ostentar la vicepresidencia de estas grandes ciudades,
grupo de ciudades mejores, patrimonio de la humanidad.
Así es, que siempre yo lo reitero, porque cuando hablamos de patrimonio de la humanidad hay que decir que somos auténticas maravillas entre todos y entre todas. Tenemos que solucionar las grandes dificultades que estamos teniendo para desarrollar nuestras ciudades, pero también para conservarlas. Y es muy importante captar la atención de ya no solamente ese turismo que quiere esa diversidad en cuanto a la agenda que podemos ofrecer, sino también que esté concienciado de lo que nosotros estamos ofreciendo. No todos los destinos pueden tener un catálogo de ofertas quizás tan amplio como puede tener pues Mérida, San Cristóbal de la Laguna o Ibiza, ¿no? Siempre tenemos que tener esas digamos diferencias que nos hace a nosotros ser únicos en toda esta gran oferta que tiene el motor turístico a nivel nacional.
Pues es una posibilidad, coger las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad Española e ir tachando la lista cada vez que conoces una de ellas, porque así no te perderás nada de semejante oferta increíble. Don Luis Geray es vicepresidente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad y además es alcalde de una de ellas, de La Laguna, de San Cristóbal de La Laguna. Muchísimas gracias y enhorabuena.
Gracias a ustedes por también facilitarnos que a nosotros, como representantes de lo público, podamos trasladarle a la ciudadanía española y a quien nos esté escuchando a través de sus ondas que somos ciudades que tenemos que conocer, visitar y disfrutar, porque estoy convencido de que una vez que nos visiten, ese sueño que siempre hemos estado pues recordando, se va a hacer realidad.
Un abrazo y enhorabuena. Adiós, hasta luego.
Un abrazo fuerte. Buen día. Hasta luego. Chao.
Grandísima noticia que Amelia Bono y Manuel Martos regresen tras haber estado separados. Digo, porque
Cristina, dime. Solamente una cosa, porque como verás, ni he hablado, porque estoy indignada de que León, que tiene las murallas romanas más bonitas del mundo, no esté entre esas
pues
ciudades.
Pues movilízate.
¿Eh? No. Y luego pues, tiene la mejor cecina de España también, ya puestos a comer. León fue la Legio Séptima Gemina, donde los romanos, donde el imperio puso ahí la más importante de todas sus legiones.
Hay muchas ciudades españolas, fíjate, por ejemplo, Burgos, que tienen un magnífico matrimonio, sí. Pero yo creo que se busca una uniformidad en el casco urbano, en su totalidad, que no todas las ciudades presentan, porque algunas en los años 60, 70, entre ellas León, tuvieron un desarrollo, digamos, un poco desafortunado.
Pues entonces te digo otra, Sigüenza. Sigüenza es una maravilla y encima tiene todos los campos de lavanda.
Bueno, entonces, vamos a centrarnos en esto, efectivamente, porque yo ya conocía entre mis, digamos, amigos, matrimonios que han estado separados a veces muchísimo tiempo y han regresado. Pero es curioso que muchos lo guardan en secreto.
Ah, sí.
O porque los niños no se han dado cuenta porque eran muy pequeños o porque socialmente no les gusta. Y yo creo que es un error porque realmente es una noticia bellísima que nos da mucha esperanza. Y es que solo hablamos de separaciones y divorcios, ¿no?
Muchos, además, por desgracia.
Totalmente. Es que yo también los he conocido. Hay matrimonios que deciden mutuo acuerdo sin que intervengan terceras personas a separarse y luego...
No sé si Carmen Lomana ha conocido alguno.
¿Que han vuelto?
Sí.
Sí, he conocido a algunos que han hecho intentonas de volver.
¿Y lo han
logrado? A veces es difícil.
Yeah. Pero yo es que conozco matrimonios muy consolidados que han vivido esto, ¿eh?
Una crisis.
Sí, pues sí,
crisis,
claro. Se es separan. Que de repente te puedes dar cuenta que efectivamente esa persona es fundamental en tu vida y para ser feliz. Entonces... Estupendo. Lo que no tiene que haber nunca es un reproche después de esto.
Y también
no
afecta mucho que no haya terceras personas involucradas. Es decir, que, ninguno de los dos ha dejado de
entrar. Pero a veces también
a
hay quien perdona, ¿eh? La gente tiene unas capacidades. Bueno, cuéntanos un poquito de este juntamiento.
Pues eso, en junio de 2021 anunciaron su separación Amelia Bono y Manuel Martos. Bueno, dijeron eso, que la convivencia era complicada, que lo iban a pensar. Bueno, pues un año después... Buenísima noticia, se han reconciliado, así que estupendo, sobre todo para sus cuatro hijos, Jorge de 13 años, Manuel de 11, Gonzalo de 9 y Jaime de 6. Su bienestar ha sido y es, como han dicho ellos, su máxima prioridad. Es verdad que en los últimos meses era habitual verles compartir planes en familia, como por ejemplo la escapada a la nieve, y quizás esa cercanía ha hecho que la expareja, ya pareja otra vez, lime asperezas y han decidido dar una nueva oportunidad a su relación. Ellos obviamente han declarado esta muy contentos, muy bien, y dice, estamos todos mejor ahora y más felices.
Y la familia, porque Rafael y su mujer y las familias se adoraban mutuamente, a su nuera y bueno, y también a
yo
a
creo
marido.
Que haces muy bien efectivamente en subrayarlo, porque también tiene, así como una separación a veces es inevitable, una vuelta, si es armoniosa y es buena para los cónyuges, tiene muchísimas ventajas, desde luego para los hijos, desde luego económicamente, desde luego por reagrupar a toda la familia. La verdad es que, bueno, ahí lo dejamos. A mí me ha regalado mucho.
El ser humano
mucho.
Busca mucho la reconciliación. El corazón busca la catarsis, el darse cuenta de que es posible volver a la felicidad.
Y la unidad,
sí,
¿no?
Sí.
En cambio, aquí tenemos esta noticia de Iñaki Urdangarín, primer año de vacaciones con sus hijos Pablo y Miguel tras su separación de la infanta Cristina.
Pues sí, Cristina y Carmen, mientras otros matrimonios se recomponen, y, bueno, en este caso parece que no va a tener la misma suerte, porque el matrimonio entre Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina está totalmente roto desde que aparecieran esas fotos en las que salió la luz.
Pero yo creo, perdona que comente, yo creo que este matrimonio estaba roto ya mucho antes de las fotos. Y esas fotos, en realidad, casi te puedo decir que fueron provocadas para que ya de una vez tuviese que tomar una decisión.
Yeah.
Esa es la sensación.
Hombre, desde luego,
que tengo.
Él se expuso en la calle públicamente con ella.
Totalmente.
Y está claro que no fue para evitar la imagen. En todo caso, esta ruptura no parece haber afectado la relación entre el exduque y sus hijos, que sigue siendo muy sólida. Se reunió con dos de los cuatro, Pablo y Miguel, que han viajado a Formentera. Y bueno, lo que pasa es que a su hijo Miguel no le ve tanto, ya que reside en Londres, donde estudia Ciencias del Mar, y no estuvo ahí nuevamente, que su actual pareja, la de Iñaki Urdangarín. Entonces, bueno, por lo menos él ha disfrutado
pero
con dos de los
hijos. Eso está bien, ¿eh?
Sí.
Yo encuentro que está muy bien que no mezcle todavía a otras parejas.
¿Y
pero
que
los hijos de la infanta y de Iñaki es que creo que son una maravilla. Son un ejemplo de niños a pesar de todo lo que han sufrido. Están súper bien educados, saben estar en su lugar. Mucho mejor que otro.
Y la infanta Cristina creo que ha colaborado en que Irene, la hija, no tuviera roces con el padre, ¿no? A raíz
sí,
de todo
porque
esto.
A veces por claro. ser niña se enfrenta al padre, ¿no?
Exacto.
Bueno, la semana pasada hablamos de una feria internacional de una magnitud extraordinaria de animales, la World Dog Show, que
sí.
es realmente el encuentro por excelencia sobre perros en el mundo. Se está celebrando en IFEMA de Madrid hasta mañana domingo. Y creo que ha aparecido allí la reina Doña Sofía rodeada de perros.
Rodeada de perros, porque ella debe ser, es muy amante de los animales, los que la conocen lo saben bien, especialmente de los perros. La revista Hola lo lleva, dice Doña Sofía llegó a IFEMA con un traje pantalón, chaleco grises y alpargatas de cuña claras. Se le ha visto en fotos con José Miguel Doval, que estuvo aquí la semana pasada hablando contigo, Cris, del evento. La reina ha visto alguna de las exhibiciones con el resto de miembros, de la junta directiva, de autoridades. Y bueno, la verdad es que yo no sé, Carmen, si tú tienes conocimiento de si la reina Sofía tiene animales o no, de si tiene perros. A mí no me suena que haya trascendido.
No tengo ni idea,
no,
nunca
no
la he visto,
fotos,
igual
¿no?
que la reina de Inglaterra. Sí, pero es que estos perros son maravillosos. Ayer estuvo uno en Espejo Público, estuvimos ahí con él en Antena 3, y no sabes qué educado, qué maravilloso, bueno, un perrito que era para
hablabas
llevárselo.
También del World Dog Show.
Sí. ¿No, Carmen?
¿Eh?
Ha desaparecido en el éter. Que si hablabais del World Dog Show también, de la tele.
Bueno... Claro, es que yo no lo he visto, pero me imagino.
Sí, vamos, que era con la excusa, seguramente ¿qué? Llevaron al perrete con la excusa.
Sí.
Oye, y tenéis que contarme antes
claro.
de que acabemos.
Ah, no, ¿te refieres al perrito que estuvo
sí.
ayer? Claro, lo llevaron para que se viese lo bien educado que estaba, cómo no, vamos, que lo puedes llevar, porque era un perrito que siempre ha viajado por todos los sitios, lo han dejado entrar en restaurantes, en hoteles, y nunca da un problema, porque los perros es una cuestión de educación. Y una cuestión que a veces hay algunos que se mimetizan con los dueños, y los dueños no son muy educados, que digamos. Así que no hay que echarles la culpa a los perros, muchas veces.
Ahí queda.
Y luego, antes de despedirnos, quería que me hablaseis del pequeño rifirrafe entre Rosa López y Chenoa. Chenoa se ha casado sin invitar a Rosa, y Rosa ha dicho, si me casara, invitaría a Chenoa.
Ha dicho eso, y también ha hablado muy bien de su excompañera de Operación Triunfo. Dice, le he dado la enhorabuena, somos amigas. Eso sí, como dice Cris, me hubiera gustado ir, claro que sí. Y dejó caer esa frasecita que acabas de mencionar, si me casara yo la invitaría. Bueno, le están preguntando muchas personas, claro, fue una de las triunfitos que no estuvo invitada.
Pero es lógico, ¿eh? A mí me hubiera sentado fatal, porque yo creo que han sido unas personas que en un momento dado han estado muy unidas. Y Rosa creo que es de lo mejor que salió de esa edición.
Es cierto que Rosa ha sido muy elegante, ¿eh? Dijo que estaba preciosa, o sea, que Chenoa estaba preciosa en la boda, que la quiere mucho.
Pero que le ha dado envidia los amigos que han ido a la boda.
A lo mejor, un poquito. Y ha estrenado esta canción.
Crónica en la que lo decías. Sí, bueno, me entero gracias a ti.
Me ha dado envidia, cierto, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Y esta canción, que es nueva, la acaba de sacar. Esta belleza se llama.
No es la belleza que busco, la belleza que llaman perfección.
Hablando de música bella, el concierto más importante del año tiene esta noche lugar. Es el concierto de Cadena 100. En unos instantes te vamos a dar todos los detalles de cómo se prepara. Querida Carmen Lomana, muchísimas gracias.
Bueno, hasta el sábado que viene.
Un besote, vamos a las noticias. Un beso.